Aquí comienza Reavivados por su Palabra, presentado por el pastor Bruno Razo.
El libro de Jueces abarca un periodo que va desde la muerte de Josué hasta el inicio de la monarquía en Israel, aproximadamente siglo 8, 9 antes de Cristo. Estos jueces son algo más que estrictos administradores de justicia o gobernantes. Son también héroes, son líderes espirituales que tenían como misión conducir al pueblo a los pies de Dios y también al amparo de sus promesas y de su voluntad. Encontramos algunos jueces de los que hay gran destaque y otros de los que simplemente se menciona su nombre y alguna que otra actividad. Encontramos en esos jueces un Dios que trabaja a través de sus hijos procurando su bienestar. Antes de concentrarnos en el capítulo 1 de este libro, vamos a pedir la bendición de Dios. Señor y Padre nuestro, bendícenos ahora al meditar en tu palabra. Te lo suplicamos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Este libro comienza en sus primeros pasajes contando que después de la muerte de Josué, los hijos de Israel le hicieron una consulta a Dios. Y la consulta arranca con una pregunta: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. Judá era el primero en dignidad, y el primero en dignidad era el primero en el cumplimiento del deber. No siempre ocurre así, ¿no? Pero el primer responsable, el primero en dignidad, el primero en función, tiene que ser también el primero en el cumplimiento del deber. Solo que cuando ligamos nuestra vida a Dios, el asumir nuestra responsabilidad no nos deja solitarios. Dice el versículo 2, Judá subirá porque yo he entregado la tierra en sus manos. Dios no nos deja solos. Su promesa, su poder y fortaleza está a nuestro lado. Sus bendiciones son nuestra constante compañía y nuestra absoluta seguridad. Dice el versículo 3, Judá le dijo a su hermano Simeón, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él, los hermanos se apoyaron, uno al otro fueron soporte y ayuda. Judá subió y Jehová entregó en sus manos. ¡Qué combinación! El trabajo en equipo entre los hermanos, la familia, y por el otro lado, un Dios que promete, un Dios que cumple. Judá subió, esa es la parte que Judá hizo. Y Dios entregó en sus manos, esa es la parte que Dios hizo. Tenemos que hacer como que todo dependiera de nosotros y al mismo tiempo actuar como que todo depende de Dios. Esa es una maravillosa combinación. La Biblia está llena de ejemplos que muestran esta maravillosa combinación. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, los discípulos corrieron la piedra y el poder de Dios devolvió la vida en aquel cuerpo muerto de Lázaro. Dios podría haber resucitado a Lázaro sin que los discípulos corrieran la piedra. Pero hay algo que los discípulos podían hacer, correr la piedra. Tuvieron que hacerlo. Hay algo que ellos no podían hacer, resucitar a Lázaro. Eso lo hizo Dios. Otro ejemplo de la combinación humano-divina está dada en la primer boda, el primer milagro de Jesús en los evangelios. Fue para alegrar un casamiento, la fiesta de un matrimonio que se quedaron sin bebida. Y cuando lo buscaron a Jesús preocupados porque la bebida se había terminado, Él pidió que llenen los cántaros de agua. Y Él transformó esos cántaros llenos de agua en el mejor jugo, la mejor bebida. Los discípulos no podían transformar el agua en la mejor bebida. Eso solo era propiedad de Dios. Jesús podría directamente haber hecho aparecer el agua milagrosamente, sumando al milagro de la transformación el milagro de la aparición. Pero dejó que los discípulos hicieran su parte. Llenen los cántaros. Y Dios hizo el milagro. Judá subió y Jehová entregó en sus manos. El milagro se suma a la intencionalidad humana de hacer todo lo que está al alcance de la mano. Y Dios hace todo lo que nosotros no podemos hacer. Desde los versículos 20 en adelante, se nos cuenta que este pueblo comenzó a convivir con los pueblos enemigos. Y una cosa es ser amigo aún de los enemigos, y otra cosa es sumar a nuestra experiencia la práctica y la experiencia, las costumbres que se oponen a la voluntad de Dios. No podemos convivir con el mal. Podemos estar en medio del mal, pero no convivir con el mal. Jesús oró de esta manera: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esta es la otra gran lección que se desprende de este capítulo. No da como convivir con el mal, como convivir con las costumbres que se oponen a la voluntad de Dios y al mismo tiempo pretender amar, servir y obedecer a Dios. No da como para permitir que el mal habite en nuestro corazón y al mismo tiempo pretender que el bien de la presencia de Dios nos acompañe. O le damos todo el lugar a Dios, o si le damos un lugarcito al enemigo de Dios, el enemigo terminará desocupando a Dios de nuestra vida. ¿A quién le has dado lugar en tu existencia? ¿Qué costumbres, qué prácticas, qué hábitos, qué actitudes, qué disposiciones te acompañan desde tu amanecer a lo largo de todas las horas del día, en todos los momentos y en todos los lugares? Necesitamos tener una experiencia nueva en Dios. Necesitamos resolver no convivir con el mal para que el mal no nos gane la partida. Necesitamos trabajar en equipo con Dios, hacer nuestra parte, como si eso fuese todo, y entender que finalmente eso es nada. Y entonces permitir que Dios haga todo. Y ese todo de Dios será el todo de nuestra vida. Yo quiero tener ahora una oración. Quiero pedirle a Dios que se manifieste plenamente en mi vida y en la tuya. Pero antes, quiero que cada uno se lo diga a Dios. En este silencio, presenta tu vida a Dios. Señor, a través de la plegaria y de la oración, queremos abrir contigo nuestro corazón y en el silencio expresarte nuestra necesidad.
Esto fue Reavivados por su Palabra. presentado por el pastor Bruno Razo.